que darle a Dios, aparte de la alabanza.
Gloria a Jesús. Jesucristo es el Señor. Y a su nombre, y a su nombre, y a su gloria, sea Dios adorado para siempre. Hace algunos años estamos por aquí en esta hermosa actividad, bendecida actividad de parte del Señor, lo cual es el aniversario del ministerio de Héctor, el reverendo Héctor Rivera, un ministerio muy amigo de nuestro ministerio allá en Naranjito, y allá pues Héctor pues camina mucho para allá, para Naranjito, y está siendo usado poderosamente allí, como en cada lugar donde Dios le lleva. Y en cada uno de estos cultos hemos sentido una presencia de Dios hermosa, un respaldo de Dios. Oiga, cuando yo llegué ahí me cogió un fuego ahí que yo no quería ni pararme de las rodillas. Esa presencia de Dios ha estado en cada actividad donde se ha celebrado el aniversario de este ministerio. Se indica un respaldo del Señor al ministerio. ¿Cuánto adora a Dios en esa hora? Y hemos sido bendecidos por la presencia del Señor, por el fluir del Espíritu Santo en cada una de las actividades, pero también por el poderoso mensaje que a través de los años, en cada actividad, Dios le ha dado al siervo. Le ha dado palabra de orientación, de guianza, palabra de fortaleza para el pueblo, amén, palabra profética, bendito sea el Señor. Y hemos seguido los mensajes, y en muchos de estos mensajes Dios ha traído palabra profética. Dios ha traído palabra para entrar al pueblo en medio de este momento donde estamos en un mundo en crisis. Y Dios le dice a Iglesia: Iglesia, tú eres mi voz profética. Abba Shakima, y tu amai alayama. Iglesia, tú eres la esperanza para los pueblos. Porque a través de ti, Iglesia, se mueve el poder de Dios. Levanta tu mano y alaba la gloria del que vive y reina para siempre. Para hacer lo que los gobiernos no pueden hacer. Levanta tu mano y alaba la gloria. A su nombre. Cristo con poder se mueve a través de esta iglesia. Para hacer maravillas, prodigios y milagros. Y está llamando hombres a ser vallados. Y son muchos los que no están doblando rodillas entre los bares. Hay muchos que sí doblan rodillas entre los bares. Pero hay un remanente fiel que no dobla rodilla ante los baales. Y entonces, remanente fiel, hay hombres que le han dicho sí al Dios que nos dice, estoy llamando hombres que hagan vallado. Y este ministerio es uno de esos ministerios. Y yo sé que en esta noche no va a ser la excepción. Yo sé que en esta noche Dios tiene palabras de fortaleza, palabras de orientación, para una iglesia que está peleando la batalla final y decisiva. Palabra de guianza. Ay, amas. Y yo sé que va a haber palabra profética. Vamos a orar, vamos a estar de pie. Para que el poder de Dios. Ay, ay, ay. Oye, porque aquí hay una presencia tremenda, ¿saben? Oye, si este pueblo le da libertad al Espíritu, estaríamos corriendo por todo este templo. Estaríamos corriendo por todo este templo porque hay una presencia maravillosa. Hay una presencia hermosa para que usted te esté alabando y glorificando a Dios sin que nadie diga cuántos alaban a Dios, sino que esa presencia lo impulse, lo mueva a alabar a Dios con libertad. Levántelas al cielo, alaba, alaba, alaba su nombre. Que Dios se mueve con poder en medio de la alabanza de su iglesia. Ay, 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 siente que esa presencia, siente que el Espíritu de Dios ha estado preparando el banquete, ha estado preparando la mesa. Nos vamos a sentar a la mesa porque hay palabra de Dios. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret y por el poder de tu palabra venimos ante tu presencia. Ay, 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 Señor amado. Ay, sí, tú estás aquí en control de todo. Y yo sé que tú estarás en control de tu siervo, guiándolo, dirigiéndolo y poniendo palabras en sus labios, Dios mío. Oh, yo te pido, Señor amado, que en esta noche haya liberaciones. Que en esta noche tú salves las almas. Que en esta noche haya levantamiento. Que en esta noche haya restauración de muchas vidas. Que en esta noche te imparta fortaleza al pueblo que está en batalla dura. Señor, que se vaya con nuevas fuerzas de aquí. Que en esta noche, Señor, tu revista con poder, con el poder de tu Espíritu Santo, revestimiento, revestimiento de poder para tu pueblo, para esa batalla final. Sea tu siervo con poder, Dios mío. Y nosotros nos encargaremos de darte la gloria a ti. En el nombre poderoso de Jesús. Para tu gloria, Señor. Amén. Con nosotros es de gran regocijo dejarles con ustedes a Reverendo Héctor Rivera.
A su nombre, a Dios sea toda la gloria. A Dios sea toda la gloria. Levanta tu manita al cielo y alaba la gloria. Alábalo, 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 alábalo. Alábalo, alábalo. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Oiga, mi hermana, hay un grupo hermoso que puede adorar a Dios en esta noche. Levanta tu mano y adora al Dios del cielo. A Él damos la gloria. A Él damos la gloria. A Él damos la gloria. A Él damos la gloria, la honra y la alabanza. ¡A su nombre! ¡A su nombre! Se puede escuchar mucho mejor. Vamos a ver. ¡A su nombre! ¿Ve que se puede escuchar mucho mejor? ¿Sabe qué? En una ocasión, cuando yo pastoreaba en esta iglesia, se desató el poder de Dios de una forma tan terrible que la gallera, que está ahí cerquita, y allí el boroto de verdad, ¿sabe? Porque yo era gallero. Alaba a Dios del cielo. A lo mejor por eso soy tan revoltoso. Óigame bien, en la gallera se escuchó la voz de la iglesia. ¿Cuántos adoran a Dios en esta noche? Yo creo que no solamente se puede escuchar la gallera, la gente que está en las casas puede escuchar que la iglesia, la lluvia no la detiene y no hay nada que la detenga, porque puede adorar a Dios en espíritu y en verdad. Abacazo, tatamashiyama. Adora, 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 adora. Hay presencia, hay presencia. El pastor decía que hay presencia de Dios. Aleluya. Lo importante es que la gloria de Dios esté en la casa. Alabado sea Dios. ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¡A su nombre! Vamos a dar otro grito de victoria en esta noche. ¡A su nombre! Nos quedan 3 para los 7, ¿verdad que sí? Y damos una alabanza y empezamos el mensaje. Vamos arriba. ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¡A su nombre! Vámonos con otro más, que es el último. ¡A su nombre! ¡Alábalo, alábalo, 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 que se cae los muros! ¡Alábalo, abasamaraya! ¡Se rompe las cadenas de gloria, Dios se mueve! ¡Alaba, alaba, alaba, abasamaraya! ¡Alaba, alaba, alaba, alaba! ¡Alaba a tu Dios, alaba a tu Dios, alaba a tu Dios! ¡Alaba la gloria! ¡Poderoso, poderoso, poderoso, poderoso! ¡Poderoso, poderoso, poderoso! ¡Poderoso, poderoso! ¡Poderoso, poderoso! ¡Eres bienvenido, Espíritu Santo! ¡Poderoso, poderoso, 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 poderoso! ¡Poderoso es el Señor! ¡A su nombre! Dale un aplauso al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¡Él merece la gloria! ¡Yama! ¡Hakama yama! ¡Yama en Shakima! ¡Gracias porque estás en tu casa! Gloria al Señor. Te voy a invitar a buscar la palabra del Señor. En el libro de Proverbios, capítulo 23, verso número 7. Proverbios, capítulo 23, verso número 7. Mientras usted busca la palabra, quiero saludar en esta noche con mucho respeto a todos los ministros que están aquí en esta noche y agradecer a la misma vez al pastor Reverendo Frank Cruz por permitirnos un año más estar en este lugar adorando al Señor con ustedes. Créame que esta se ha convertido la iglesia sede, gloria al Señor, de esta actividad. Así que damos la gloria al Señor, estamos muy agradecidos. Dios bendiga a todos los pastores, los evangelistas, un abrazo, mi respeto, mi saludo a cada uno de ustedes, a los amigos y hermanos que están aquí, a los jóvenes y a los niños. ¿Escuchó bien? Y a los niños. Para mí los niños son muy importantes dentro de la obra del Señor. Alabado sea Dios para siempre. Así que en esta noche reciba saludos a nombre de nuestra organización también, Movimiento de Iglesias Cristianas Misioneras, cuando honramos en presidir por la gracia y la misericordia de Dios del cielo, mi esposa, hermana Lucy, que tenía la parte, mis hijas Elizabeth y Marieli, que están allá atrás, gloria al nombre del Señor, y a nombre del Ministerio Evangelístico, bajo la unción y el fuego del Espíritu Santo. ¡Amén! Leemos la palabra, Proverbios 23:7. El pastor Rafael Ortiz decía que había una palabra de orientación. Yo le he estado preguntando al Señor varias cosas, pero la palabra que Dios me dio, yo la voy a traer esta noche. Dios sabe el porqué. Proverbios 23:7. Leemos a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Pero quiero repetir la primera parte de ese verso. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Le voy a pedir al pastor Frank Cruz que me lleve en oración delante de él.
Soberano Dios, te adoramos y te glorificamos. Gloria y honra damos a ti en la noche de hoy porque nos concedes la oportunidad de una vez más, Señor, tener tu palabra en este lugar. Ruego en esta hora, Señor, que tú uses a tu siervo con poder, que esa palabra, Señor, fluya con toda libertad para bendición y edificación del pueblo, de los amigos que nos están viendo y escuchando, Señor, a través del internet. Que tu palabra fluya con libertad, Señor, para salvación, para sanidad, para liberación, restauración de las vidas. Toda la gloria, honra y alabanza para ti, Señor. Que la unción de tu Espíritu, Señor amado, siga reposando sobre tu siervo para que pueda hablar con de nuevo tu palabra. En el nombre de Jesús lo pedimos y te damos gracias. Amén, Señor.
Gloria al Señor. Puede sentarse, amado. En esta noche quiero saludar también a aquellos que nos escuchan a través de internet. Hermano Mike Bach, que nos llamó de allá de la Florida, a quien tuvimos el privilegio de pastorear allá en la iglesia de la Bonedita. Le enviamos nuestro saludo en esta noche y a aquellos que nos han llamado en esta noche también. Yo quiero en esta noche, amado, traer una palabra que Dios puso en mi corazón. Siempre en esta actividad, hermano Rafael Ortiz decía que el Señor nos ha dado un mensaje. Muchas ocasiones un mensaje bien fogoso, otras ocasiones un mensaje más pasivo. Pero siempre a la luz de la palabra. Porque toda actividad puede lucir muy hermosa, pero si no hay palabra de Dios, está muerta. ¿Cuántos alaban a Dios del cielo? Yo soy de los que creo, gloria al nombre de Cristo, que en toda actividad debe haber palabra de Dios. Porque la palabra es la vida de la iglesia. La palabra es el pan de vida que levanta la iglesia, que la fortalece, que la instruye y que la guía. Y en esta noche yo quiero hablar de las batallas mentales que mucha gente está teniendo. Este es uno de los tiempos más difíciles que la iglesia y el mundo entero ha estado librando. Unas crisis emocionales terribles que están atacando esposos, esposas, padres, hijos, pastores, líderes, gobernantes. No importa el credo, la religión que pueda tener la gente, siempre una crisis en algún momento ha tocado la puerta de su casa. Y yo quiero que usted me preste atención esta noche a la palabra que yo quiero traerle, amado del Señor. Cuando hablamos de batallas mentales, tenemos que hablar del pensamiento. Y cuando hablamos del pensamiento y de pensar, estamos hablando de considerar, de imaginar, meditar, del intelecto, la razón, el juicio o idea. Ejercitar la facultad intelectual que permite razonar, imaginar y calcular. ¿Sabe qué? La palabra del Señor nos dice en esta noche, porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es Él. Yo quiero en esta noche, amado, hablarle acerca de las batallas que mucha gente se está librando. Hay gente que no pueden controlar ni dominar sus pensamientos. Hay pensamientos que están llegando a la vida de la gente, que la gente amada en el Señor no sabe realmente cómo controlarlos y cómo tomar control de sus emociones y de su propia vida. Estamos ante una sociedad que está enferma psicológicamente hablando. Cada día recibimos confirmación que una gran parte de la población está afectada por desórdenes mentales. ¿Alguien puede alabar a Dios en esta noche? Ahora, ¿cómo podemos expresar la importancia de nuestros pensamientos? La palabra del Señor nos enseña a nosotros, pues como piensa una persona dentro de sí, así es. Nuestros pensamientos determinan para cada uno de nosotros nuestras victorias o nuestras derrotas. Mucha gente se prepara mentalmente para el éxito o para el fracaso. He visto mucha gente amada en el Señor que quizás en una ocasión disfrutaron de victorias, disfrutaron de momentos gloriosos en su vida, disfrutaron de momentos de felicidad, de momentos de paz, pero hoy se encuentran destruidos porque un pensamiento malignó su mente, un pensamiento llegó, tocó a lo profundo de su corazón y hoy se sienten en las ruinas, hoy se sienten destruidos, hoy se sienten hechos pedazos y no saben ni qué hacer. Pero la palabra del Señor, el salmista dijo, ¿a quién tengo los cielos si no a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Den un aplauso a ese Dios grande. Escúcheme bien, cuando hay ausencia de Dios en la vida de mucha gente, comienzan a surgir unas batallas que la gente no sabe qué hacer muchas veces. La palabra del Señor nos registra y nos enseña en el libro de Marcos capítulo número 5, gloria al nombre del Señor, que la posición de una persona totalmente atormentada por los demonios puede ser la causa de los desórdenes mentales. Cuando miramos esa palabra en Marcos capítulo 5, podemos ver amado en el Señor al gadareno, el hombre que estaba en Gadara, aquel hombre amado en el Señor, que dice la palabra, que andaba dando voces en los sepulcros, que estaba fuera de su juicio cabal, que estaba totalmente destruido, que se golpeaba, que lo amarraban con cadenas y él las rompía, las hacía pedazos. ¿Sabe por qué, amado? Porque su vida estaba atormentada, no simplemente por una enfermedad. La Biblia dice que Satanás, que el Señor lo reprenda, vino a matar, vino a hurtar, vino a destruir. Oh, mi alma alaba a Dios para siempre. Pero Jesucristo vino a dar vida y vida en abundancia a su nombre. Dale un aplauso a Dios, me van a perdonar. A mí lo de psicólogo no me cae porque no se preocupe, no puedo estar con la chaqueta esa. Pero vamos para adelante en el nombre del Señor. Yo quiero que usted entienda en esta noche, cuando miramos la vida de este hombre, no solamente podemos experimentar y ver a la luz de la palabra del Señor, en el libro de Marcos capítulo 5, que aquel hombre estaba desviado en su mente, sino que el enemigo de las almas había tomado ventaja de su vida. ¿Sabe qué? Hay mucha gente que han permitido, han abierto una puerta y el enemigo ha entrado para destruirle. Hoy están atormentados, hoy están oprimidos, hoy no saben qué hacer, hoy no son libres, hoy no tienen paz, hoy no pueden conseguir el sueño. Hoy hay mucha gente que nos está escuchando, aún aquí dentro y a través del internet, amado en el Señor, que no tienen paz, que no pueden dormir, que dependen simplemente de pastillas, de medicamentos, de muchas cosas para poder concebir el sueño. Pero la palabra del Señor nos dice que el Dios del cielo, aleluya, nos quiere dar paz. La palabra del Señor dice que a su amado dará a Dios el sueño. A su nombre sea toda la gloria. ¿Qué sucede cuando aquel hombre gadareno que andaba dando voces por las calles y golpeándose con piedras y derramando sangre y pasando por un tormento terrible se encuentra con Jesucristo? Dice la palabra del Señor que entendió que Jesús era la autoridad máxima. Ay, yo siento a Dios, aleluya. Había llegado el Rey de Reyes a la ciudad de Gadara, había llegado el Señor de Señores, había llegado el gran Yo Soy, había llegado el Dios Todopoderoso. Óigame, déjeme decirle algo. Cuando Jesús llega, aquel hombre entendió que había que inclinarse ante su presencia. Aquel hombre tuvo que comprender, aleluya, que no hay otro nombre, aleluya, dado en el cielo, aleluya, gloria al Señor, en el cual podemos ser salvos, sino solamente en el nombre de Jesús. Y tuvo que irse de rodillas y decirle: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Mi alma alaba a Dios para siempre. Toda potestad de las tinieblas tiene que rendirse ante la presencia de Cristo. Aleluya. Yo no sé si usted sabe que el Espíritu Santo está aquí. Aquel hombre tuvo que reconocer que Jesús estaba en aquel lugar, que Jesús había llegado. Y cuando reconoce que Jesús había llegado, número uno, se postra ante su presencia. Y después le dice: ¿qué tienes conmigo? Sabía quién era. Eres el Rey de Reyes, eres el Señor de Señores. Y después: has venido para atormentarme, porque sabía que no podía estar más en aquel cuerpo. Yo quiero decirte algo en esta noche: si estabas atormentado, llegaste a ese lugar donde está Jesús. Jesús vino para darte vida, Jesús vino para romper tus cadenas, Jesús vino para hacerte libre, Jesús vino, aleluya, para pasarte de la muerte a la vida. Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Dijo el Señor: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Cuántos adoran la gloria del Señor? Reconoció a Cristo, y tan pronto reconoció a Cristo y aceptó a Jesús, fue libre. Dice la palabra que después lo encontraron en su juicio cabal, lo más bien, no sabían qué había pasado, fue que se encontró con Jesús. Es que la gente que está con Cristo debe estar bien. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Es que la gente que tiene a Cristo, amado en el Señor, actúa diferente, habla diferente. Había llegado Jesús a la vida de aquel hombre, y la palabra dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Era un hombre nuevo, sanado, libertado por el poder del Espíritu de Dios. ¡A su nombre! Ay, escúchame bien. Mucha gente desconoce de las situaciones que están pasando. Y mucha gente se hace a veces ajeno a las realidades que están viviendo. Nosotros hay momentos que tenemos que encontrarnos con nosotros mismos. Mirarnos al espejo cara a cara. Y decirnos a nosotros mismos: ¿quién soy yo ¿A dónde estoy parado? ¿Hacia dónde voy? ¿Quién dirige mis pasos? ¿Quién guía mis pasos? Hay momentos para nosotros detenernos y tomar decisiones en nuestra vida. No puedes seguir caminando rumbo a la destrucción. No puedes seguir caminando rumbo al precipicio. Es hora en esta noche. Dios te trajo en esta noche para que te detenga y hagas un alto en tu vida y digas, no, hoy yo me levantaré. Hoy yo tengo que salir de aquí con una experiencia diferente para mi casa. No puedo seguir viviendo en la misma condición. O nos miramos, nos preguntamos y decimos, ¿qué es una depresión? Alguien dijo, en Puerto Rico está todo el mundo deprimido. Aleluya. ¿Qué es una depresión? Es un estado agudo de turbación e infelicidad. Cuando la gente está turbada, que ha perdido la paz, que no tiene felicidad, que no tiene seguridad en sí mismo, y rápido comienzan a salir unos síntomas, síntomas generales de depresión que atormentan la vida de la gente. Pérdida de apetito, análisis drástico en el estado de ánimo, cansancio excesivo, dificultad para concentrarse, sentimientos de culpa exagerados. ¿Alguien puede alabar a Dios en esta noche? Denle un aplauso a Cristo. Y basta, ya, falta de interés en pasar, en participar en actividades. La gente comienza a hilarse, comienza a echarse a su lado. No puedo explicar todo esto de momento, pero escúchame bien. Descontrol verbal, tendencia suicida, sueño exagerado, dificultad para dormir. Unos duermen mucho, otros no pueden dormir. Pero pierden la paz, pierden la tranquilidad. Caen en un estado de ánimo que los destruye y no pueden, amar en el Señor, estar tranquilos. Aún creyentes pierden la paz del Señor, reconociendo y entendiendo que el Señor es el Dios de nuestras vidas y es un Dios todopoderoso. A su nombre sea la gloria. Síntomas de depresión. Ahora, algunas de las causas por las cuales llega la depresión a mucha gente. Algunas de las causas. Divorcio, muerte de un ser querido, sentimientos de culpa, baja autoestima o inferioridad, sentimientos de fracaso, desprecio de sí mismo, maltrato físico, emocional, sexual, conyugal, verbal, pérdida de identidad propia, soledad, fallo, cuando hay un fallo para lograr sus metas. Todo esto lleva a la gente a caer en una crisis y en una batalla mental. Cuando nosotros vemos la sociedad en la cual nos estamos levantando hoy en día, a mí me preocupa, amado en el Señor, el porcentaje altísimo de divorcio que hay en este país. Por eso es que estamos en crisis. Me preocupa cuando jóvenes no saben ni qué van a estudiar, no saben ni qué escoger, no saben ni qué decidir. Cuando jóvenes, su vida desde muy temprano, y aún niños, están destruidos, caminando hacia los puntos de droga, caminando a mal en el Señor, perdiendo su vida, perdiendo su juventud, perdiendo a mal en el Señor la esperanza de la vida y desperdiciándose en el camino en el cual se están desarrollando. ¿Sabe por qué? Porque están turbados, porque están confundidos. dormidos, porque no tienen paz, porque cuando usted busca la vida de ellos, son de hogares que han sido destruidos, son de hogares que han sido marcados, son de hogares, amados en el Señor, que quizás el papá o la mamá falleció y se han criado solos y están viviendo en una crisis y se encerraron dentro de la crisis. Yo tengo que decirte algo en esta noche. A los 16 años mi mamá partió con el Señor, mi papá se fue de mi casa, pero tenía a Dios en mi noticia. Cuántos alaban la gloria de Dios del cielo, aleluya. Y llegó un momento en que trató la depresión de encerrarme y cautelizarme, pero en un momento cuando estaba, recuerdo que era un sábado en la noche, encerrado en mi cuarto llorando, llegó la palabra de Dios a mi vida. Sabes que la palabra de Dios es vida, la palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos. Alabado sea la gloria del Señor. Y aquella palabra en el Salmo 27:10, Dios me dijo a través de su palabra: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá a su nombre. Le dije a la soledad: no, se acabó, tengo que levantarme. No era tiempo de llorar, no era tiempo de andar en tristeza, era tiempo de agarrarse de Dios, era tiempo de hacer la voluntad de Dios del cielo. Cuando nosotros miramos, amado en el Señor, lo que está sucediendo en medio de la vida de la gente, la mayoría de la gente en nuestro país, como le dijo Ricky, el pastor mencionaba, están pasando por unas crisis emocionales terribles que muchas veces no las aceptan. No es que las aceptes y que abraces a ellas, es que cuando las reconozcas, las reprendas en el nombre del Señor, aleluya, y te levantes y no te dejes encerrar. Tú tienes un Dios poderoso, tú tienes un Dios grande. Alguien dijo ahorita, fue el pastor Rafael Ortiz, si no me equivoco, que Dios necesitaba de la iglesia, pero Dios necesita una iglesia que esté sana. Nosotros somos columna y baluarte de la verdad. Dios necesita una iglesia que tiene el poder, la aprobación, la unción del Espíritu Santo, para que le demuestre al mundo que tiene paz, que no camina como ellos, que no está en la crisis en la cual el mundo está hundido. Y aunque venga la crisis, tenemos el Dios de la crisis, un Dios grande, un Dios poderoso, Jehová, Dios de los ejércitos, a su nombre. Dar un aplauso a tu Dios en esta noche. La palabra del Señor nos relata, amado en el Señor, que hemos entrado en una batalla que se convierte en una lucha espiritual. Yo soy de los que creo, óigame bien, que los cultos no hay que estar dando de gloria al enemigo a las almas. Ese no es mi tema. En los cultos venimos a saltar a Jesucristo. Pero cuando hay que desenmascarar a la luz de la palabra, hay que hablar. Y la Biblia dice en Efesios capítulo 6, verso número 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La iglesia que le sirve a Cristo tiene que entender, amado, que estamos a punto de ser levantados, que estamos en lo último de la batalla y en lo más recio de la batalla. No estamos en un momento donde el enemigo de las almas, que el Señor los reprenda, está jugando. Por eso usted ve, amado, que hay momentos en que los aires están cargados, están contaminados, y usted dice: pero qué presión tan terrible estoy sintiendo. No, amado, es que no es cualquier cosa lo que estamos librando. Estamos librando una batalla espiritual, y esta batalla espiritual se gana en las rodillas, se gana en la oración, se gana en el ayuno, se gana en la palabra, se gana congregando. buscándose, llegar a buscando a Dios en espíritu y en verdad. Óigame, déjeme decirle algo. Antes de la iglesia, cantar más, debe orar más, debe ayunar más, debe proclamar más vigilia. Es tiempo de consagración, es tiempo de búsqueda, es tiempo de buscar a Dios. La palabra dice, buscar a Dios más, mientras pueda ser hallado. Den un aplauso a tu Dios en esta noche. ¡Aleluya! Dale gloria al que vive. Entonces nos preguntamos y decimos, pero si yo estaba lo más bien, ¿qué pasó? Que estoy lo más tranquilo en un momento. Ese flechazo llegó. Oye bien, Satanás, que el Señor lo reprenda, ofrece ideas torcidas a todo el mundo. Su misión es hurtar, matar y destruir. No tiene amigos. Perdió el cielo. Perdió la gracia de Dios. Y quiere que usted pierda la salvación. Y quiere que usted pierda la gracia de Dios. Necesitamos una iglesia fuerte. Una iglesia poderosa en el Espíritu. ¡Oh, gloria! Mi alma alaba a Dios. Las ideas torcidas, los pensamientos negativos van a llegar a la vida de toda persona. Cuando nosotros miramos el principio de este año, cómo comenzó, no puede haber otra cosa que no sea la mano del enemigo de las almas. Cuando un hermano mata a su hermano y mata a sus sobrinos como si fuese cualquier cosa y se priva de la vida, ahí está la mano de Satanás, que el Señor lo reprenda. Cuando miramos un padre de familia que mata a sus hijos y se quita la vida, cuando miramos, amado en el Señor, la violencia que está en nuestro país, que la gente le ha perdido el respeto a la vida y no le interesa morir por cualquier cosa, por dos o tres pesos, hasta por chiste matan a la gente ahora, alaba la gloria de Dios. Cuando vemos la violencia rampante en nuestro país, los asesinatos, cuando vemos la gente, gloria al nombre del Señor, que de cualquier cosa entra en un arranque de ira y de violencia y no pueden controlar, alabado sea el nombre del Señor, sus propios aspectos de su vida, algo está sucediendo. Cuando vemos las violaciones, cuando vemos los abusos sexuales, cuando vemos niños, amado en el Señor, que son sodomizados, cuando vemos gente que sus pensamientos son de continuo el mal, cuando vemos gente que su pensamiento, que cada cinco palabras que dice, son pensamientos inmorales, son pensamientos vulgares, son alabe a Dios en esta noche, aleluya, son pensamientos que corrompen, son pensamientos que destruyen, son pensamientos que marcan, son pensamientos muchas veces y palabras de doble sentido, para destruir, para marcar, para marchar, para manchar la vida, para manchar aún a los niños. Tenemos que preocuparnos. Ha llegado el tiempo de vestirnos de la presencia de Dios. Ha llegado el tiempo de vestirnos del poder de Dios. La palabra de Dios dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo, y la unción del Santo está sobre vosotros. ¡Cuántos alaban a Dios! ¿De dónde salieron ideas y batallas que llegan a tu mente? Que te dicen, oye, no vale la pena el ministerio. No vale la pena seguir. Mejor apártate. Mejor vete. Mejor quítate la vida. Alguien puede alabar a Dios en esta noche. Cuando estás en la prueba, cuando llega la crisis, donde piensas que nadie te comprende, Cuando llega la crisis, el dolor, la desesperación, porque perdiste quizás a tu papá, a tu mamá, porque tu hijo se fue de la casa, porque recibiste una traición de quien menos esperaba, porque fuiste marcado aún desde niño y todavía no has sanado. Aunque tratas de disimular que estás bien, pero estás marcado. Tu vida ha sido marcada por la destrucción. Y el enemigo dice, lo tengo agarrado por el pescuezo y no lo voy a soltar, lo voy a destruir. Lo encadené, lo voy a destruir, lo voy a hacer pedazo. Pero Jesús te dice en esta noche, yo te restauro, yo te levanto, yo tengo vida para ti. Su nombre sea toda la gloria. Cuando escuchas voces que te dicen, no vas a salir de esta crisis económica, quítate la vida. No vales nada, eres un fracasado. Todo lo que haces, fracasa. Trataste de estudiar esto, fracasaste. Tuviste esta novia, fracasaste. Te casaste, fracasaste. Fuiste a traer trabajo, fracasaste. Eres un fracasado, ¿para qué vas a continuar? ¿Para qué vas a intentar? ¿Para qué vas a seguir? No vale la pena. Óigame bien. Nosotros pensamos que esas luchas simplemente llegan a los de afuera. ¿Alguien puede alabar a Dios en esta noche? ¡Aleluya! Si yo le preguntara en esta noche, ¿cuántos han tenido esa lucha? Muchos no me levantarían la mano. Porque van a tener miedo y van a decir, no, es que yo soy pastor.
¡Aleluya!
¿Qué van a pensar las ovejas de mí? ¿Qué va a pensar mi esposa de mí? ¿Qué van a pensar mis hijos de mí? ¿Qué van a pensar los hermanos de la iglesia que están aquí de mí?
¡Aleluya!
Usted decide si sigue arrastrado o se levanta. Puede disimular que está bien, pero realmente quizás está atormentado y no se siente en paz. Hoy es la noche de tu libertad, hoy es la noche de tu bendición, hoy es la noche donde Dios te dice, suelta las cadenas que yo te liberto. No es que los cristianos no tienen esas luchas. Los siervos de Dios, Rafael, no tienen esa lucha. No, no las tienen. Cuando miramos Primera de Reyes, capítulo 19, y verso 4, ¿a quién vemos ahí? Al profeta de fuego.
¡Aleluya!
El profeta de Dios.
¡Aleluya!
Ahí para Dios. El profeta de Dios. El hombre que Dios estaba usando. El hombre que le dio a los profetas de Baal, vengan acá, vamos para el monte. Yo le voy a demostrar a ustedes quién es mi Dios. ¡Aleluya! Elías estaba en el gozo, estaba en el cabazay, como decía un pastor de nosotros. Estaba en las lenguas, estaba en el poder, estaba en el espíritu. Y yo, vengan acá, profeta. Vamos a hacer un altar aquí. Y el Dios que responda a través del fuego es el Dios verdadero. ¿Sabe qué? Rafael Ortiz dijo antier allá en Naranjito. Dijo, a mí me gusta cuando el diablo se pone bravo. Porque yo me pongo bravo también. Alaba la gloria de Dios. Pues óigame, Elías estaba bravo. Dijo, venga para acá. Vamos. Empiecen ustedes, estaba tan seguro, estaba tan firme. Cuando usted está firme, cuando usted está seguro, amado en el Señor, pasa por encima de cualquier situación. Aleluya. Como estaba en el espíritu, se sentía con unos molleros al día de que ni Popeye. Alaba la gloria de Dios. Vamos, empiecen. Y empezaron a clamar. y derramaron sangre e hicieron cuantas cosas, pero Baal no le respondió. Y Elías se paró en el espíritu, oh, siento a Dios, firme con el poder y la gracia de Dios, y le dijo: Jehová, sea hoy notorio que tú eres Dios en Israel, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, respóndeme. ¡Aleluya! ¡Alaba, alaba, alaba! ¡Alaba tu Dios, alaba tu Dios! Mira si estaba seguro que le hagan una zanja y echen agua a esto, echen más, para agua, echen por encima hasta que se llene. Alabado sea Dios, no me importa si tiene agua, Dios va a responder, Dios se va a glorificar, Dios va a manifestar su gloria, Dios va a manifestar su poder. Él es el Dios de fuego, yo lo he visto, yo sé quién es ese Dios. Y bajo del monte Carmelo, y cuando bajo del monte Carmelo, como que ya no estaba en el mismo espíritu. Yo quisiera saber si los pastores aquí están todos los días en el mismo espíritu. Porque si todos los días están en el mismo espíritu, me da la receta. Si los hermanos de la iglesia están todos los días en el mismo espíritu, usted me da la receta que yo se la compro. Porque lo natural es que hoy estoy en 100 y mañana puedo estar en 25. Y Elías se bajó de allí. ¡Ah! El pecho enaltecido, grande, terrible, como Dios me usó. Y lo cogió Jezabel y dijo: ¡Oye, venga acá! ¡Aleluya! Te voy a decir una cosa. Si sigues predicando en el nombre de Jehová, te voy a cortar la cabeza. Y Elías se llenó de miedo y se fue al desierto porque se sentía solo, porque le llegó la depresión. Era el profeta de Dios, pero estaba en la crisis. Hoy hay profetas de Dios, hoy hay hombres de Dios, hoy hay ministros de Dios, hoy hay gente de Dios que también están en el desierto y están en la crisis. Alma alaba a Dios para siempre. ¡Aleluya! Dale un aplauso al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Y sabe qué le dijo Dios allí en el desierto? Basta ya, Jehová. Mira la oración que hizo. Quítame la vida. No soy mejor que mis padres. ¿Cuántas veces usted le habrá dicho a Dios: quítame la vida? A veces hasta por temor no se puede decírselo, pero lo piensa. Y cuando más rápido dice: voy a renunciar, me voy a sentar, aparece un profeta y dice: no, si todavía no he terminado contigo. Dale un aplauso a Dios en esta noche. Es que el pastor me está recordando una palabra que el Señor le dio el año pasado. Yo no me acordaba, me la acordó ahí. Y la esposa de él, que fue la que se acordó. Dios bendiga a nuestra esposa. El Señor decía: resiste, resiste, resiste. Está la prueba ahí, resiste. Está la enfermedad, resiste. Está la lucha, resiste. No puedes rendirte ahora. No puedes detenerte ahora. Allí está Elías, pensando que todo se había terminado. ¿Sabes qué? Cuando piensas que todo se ha terminado, cuando piensas que todo está destruido, ¿sabes qué hace Dios? Entonces Dios envía a su ángel. Allí estaba Elías. Dios sabía que estaba allí. Dios sabía que estaba en el desierto. Dios sabía que se sentía solo. Dios sabía que se sentía destruido. Dios sabía que quería morirse. Se sentó debajo del enebro. Dios sabía dónde estaba. Pero ¿sabes qué? Dios envió a su ángel. ¡Aleluya! Dios envió a su ángel. ¡Alaba la gloria de Dios! Dios va a enviar su ángel. ¡Aleluya! Cuando estés sin fuerza, cuando estés desanimado, cuando te sientas triste, cuando te sientas angustiado, Dios va a enviar su ángel y te va a decir: pastor, come y bebe, algo camino que resta, no es terminado, camina, no importa la lucha, camina, yo estoy contigo. Se comió una tortita. Se fortaleció, pero se fue para la cueva. En el desierto, Dios está trabajando contigo. Cuando Dios permite la crisis y Dios te está probando, no te preocupes que Dios va a estar ahí. Pero cuando tú dejas que la crisis pase de lo que es el trato de Dios y la voluntad de Dios, ahí hay problemas. Y tienes que cuidarte. Job, el patriarca Job le dijo al Señor, en el capítulo número 6, se atreve a darle un aplauso a Cristo. En el capítulo número 6, Job le dijo al Señor, verso 8, ¿quién me diera que viniese mi petición? Y me otorgaste, Dios, lo que anhelo, que agradara a Dios quebrantarme, que soltara su mano y acabara conmigo. No le estaba diciendo lo mismo que Elías. ¿Cuántos habrán llegado aquí hoy diciendo, se acabó, hasta hoy llegué? No quiero vivir más. Tendría Job razones para quejarse. Había perdido sus hijos, había perdido el ganado, había perdido todo lo que tenía. Nosotros perdemos un carro y nos queremos morir. Alábalo. Por una camisa. ¿Alguien puede alabar a Dios esta noche? Por unos zapatitos, por un trabajo. Y Job estaba mal en el Señor con una sarna maligna de la cabeza a los pies. Había perdido los hijos, había perdido todos los bienes que tenía. Estaba en crisis, ese sí estaba en crisis. Usted quizá me diga, yo estoy en crisis, pero a lo mejor se comió un bistec con papa esta tarde. Alaba la gloria de Dios. A su nombre. Usted quizá me diga, yo estoy en crisis, pero cuando salga de aquí, va a la casa y se acuesta con aire acondicionado. Puede alabar a Dios en esta noche. Hace un tiempo atrás yo me senté con las nenas en la mesa y dije, oye, mira qué crisis. Ajo con gandules, pernil, pasteles. Alaba, no hay crisis. Alguien puede alabar a Dios. No se queje más. ¡Sea agradecido! ¡Levántate! El profeta Jonás, porque nosotros somos tremendos. Si Dios hace, peleamos. Y si no hace, peleamos más. Cuando Dios hace, decimos, ¿y por qué lo hiciste así de esta manera? Y cuando no hace, Jonás le dijo, oye, tú me enviaste a esa gente de Nínive, me dijiste que en 40 días esa gente iba a ser destruida. Y mira lo que pasó, fui donde ellos, le prediqué lo que tú me dijiste. Estuve en el vientre del pez, mira todo lo que me pasó. Y se arrepintieron, y ahora yo que soy el profeta estoy en vergüenza. ¿Alguien puede alabar a Dios? Óigame, déjeme decir algo, siempre los profetas queremos quedar bien. Por eso hay muchos profetas por ahí que están haciendo aquello. Le dicen a la gente, vas a tener una nena. Y cuando sale que es un nene, después dice, no, si yo lo que dije que era una nena. Y Jonás le dijo a Dios, esto es lo que yo te dije que ibas a hacer. No te dije que si te llevaba el mensaje se iban a arrepentir y tú los ibas a perdonar porque tú eres un Dios de misericordia. Y Dios lo cogió y lo sentó en la mesa y dijo, venga, nene, ¿haces tú bien en enojarte tanto? ¿Qué tú hiciste por esa calabacera por la cual estás peleando? Alguien puede alabar a Dios. Hay momentos que Dios nos va a quitar la razón. No siempre tenemos la razón. Tenemos que razonar con Dios. Tenemos que entender a Dios. Aleluya. Y entrar en la voluntad de Dios. Aunque no nos guste, la voluntad de Dios es perfecta. Siempre la voluntad de Dios es perfecta. Quizás no lo que yo quería. Óigame bien, caminar la voluntad de Dios no es tan fácil. Cuando yo pastoreaba en Comerío, Dios me dijo, no te enamores de la obra porque vas a levantar y no vas a pastorear ahí. Entonces me metí a la morenita. Entonces cuando me metí a la iglesia de la morenita, que estaba todo más bien, entonces Dios me dijo, ahora te vas de aquí. Y sales a evangelizar. Y después, bueno, ¿y cómo es esto? Entonces, como yo no quería entender, Dios me lo dijo bien fácil, te bajo, te quebranto los huesos. Así de fácil trabaja Dios con nosotros. ¿Alguien puede alabar a Dios en esta noche? ¿Ah? Si usted quiere entender el lenguaje de Dios, lo que tiene que hacer es obedecerle. Y cuando entonces estoy evangelizando, que estoy lo más bien, se le ocurre al presidente del concilio de ese tiempo, Eduardo Fray Cruz, dirigido por el Señor, decirme, ¿puedes pastorear la iglesia de Bayamón? Estiles. Tres veces, él está ahí tres veces, yo dije que no. Pero qué bueno que sí está aquí. Gloria a Dios. El mismo lunes que yo tenía que contestarle al hermano Frank, no había pasado nada en toda esa semana y yo estaba bien contento. Que me quedo evangelizando, qué bueno, no vuelvo a pastorear, me quedo evangelizando, estoy muy bien. Yo no sé si porque yo ya había dicho, y me llamó a mí, el asunto es que hablamos por teléfono. Y cuando terminamos de hablar, me dijo, espérate, no cuelgues el teléfono todavía, te voy a citar. Y me dijo, tres veces te han ofrecido una iglesia y tres veces has dicho que no. Eso solamente lo sabe el Espíritu Santo. Y después me acabó de matar porque me dijo, míralos como ovejas sin pastor. Y me dijo, el ministerio no te preocupes porque entonces vas a hacer las dos cosas. Atiendes el ministerio y atiendes la iglesia. ¿Alguien puede alabar a Dios? A mí no me gustaba la idea, pero era la voluntad de Dios. Quizás yo no me gustaba el propósito en el cual Dios me estaba metiendo, pero era la voluntad de Dios. Daba la gloria del Dios del cielo en esta hora. Entonces cuando Dios en su gran misericordia me permite terminar este templo para la gloria de su nombre, faltaban algunos detalles, algunas cosas que el hermano Fran las ha continuado, pero prácticamente ya habíamos cerrado y todo estaba prácticamente hecho. Pero óigame bien, entonces cuando yo dije, bueno, pues ahora a pastorear tranquilo, entonces Dios se le ocurre la gran idea que me dice, no, si se acabó tu tiempo aquí, te vas. ¿Alguien puede darle un aplauso a Cristo? Y vuelve el Señor entonces y me dice, ahora baja la presidencia del concilio. ¿Qué? Alguien puede alabar a Dios. Tienes que razonar con Dios. Y tienes que dejar que Dios gobierne tus pasos. ¿Qué puedo testificarte de todo esto? Que he experimentado la gloria de Dios en mi vida. Y que Dios me ha hecho crecer en su misericordia. ¿Que han venido las crisis económicas? Sí. ¿Que han venido, amado en el Señor, presiones? Sí. ¿Que llegan momentos difíciles? Sí. ¿Que han llegado momentos difíciles a la familia? Sí. Pero oye lo que la palabra del Señor dice. Dios no está ajeno a tu dolor. Dios conoce lo que te está sucediendo. ¿Alguien puede alabar a Dios en esta noche? Su nombre. Mira si Dios te conoce. Mira lo que dice la palabra del Señor. En el Salmo 139, la palabra de Dios dice, en el verso número 2, oh Jehová, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mi pensamiento. ¿Nos conoce o no nos conoce? ¿Cuántos alaban al Señor? Y en el verso número 23 dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mi camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Óyeme bien, yo voy a cerrar ya. Dios quiere para ti paz. La paz del Señor. Dios quiere darte paz. Isaías 26, verso 3 dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Jeremías 29, 11. Dice la poderosa palabra del Señor, porque yo sé los pensamientos, lo que Dios piensa de ti, que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Dios quiere darte paz a su nombre. Dar un aplauso al Señor. Filipenses, capítulo 4, verso número 6. No tienes por qué afanarte. No tienes por qué desesperarte. Deja que la haga. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermano, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. ¡Un aplauso a tu Dios en esta noche! Cuando estés en el desierto, si estás en el desierto hoy, si quizás te estás preguntando y estás diciendo, ¿cuándo va a terminar la crisis? Dios te dice hoy, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Dios te dice hoy, estamos comenzando un año nuevo, que no se sabe qué nos espera. Vístete de mi armadura. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis apagar para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado, estad pues firme, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Puestos en pie. Vístete de la armadura de Dios. Amados, es hora de levantarnos. Esta es la palabra que el Dios del cielo me ha dado. Pero yo quiero compartir con los pastores que están aquí, los hermanos que están aquí. Óigame bien. Quizás usted me diga, hermano, nos dijo todo eso y ahora nos va a dar ese mensaje. Es que quiero cumplir la responsabilidad.
Aleluya.
Y yo no quiero problemas con el Señor. Están orando aquí a las 5 de la mañana. Hermano José estaba aquí conmigo. El Señor me dijo, quiero que mi iglesia despierte. Cuando el Señor dice que la iglesia tiene que despertar es porque parte de su pueblo está durmiendo. Y me dijo, estoy pasando este país por un proceso. Y viene un momento más duro para el país. Ay, hermano, pero voy a dar lo que Dios me dio. Por eso es que hay que vestirse. Llegó la hora de Dios para Puerto Rico. Estoy pasando este país por un proceso. Viene un momento más duro para el país. Yo lo permitiré. Quiero que mi pueblo vuelva al altar, a mi presencia. Demando de los ministros. Oh, mi alma alaba a Dios. Ministros míos, dame mi pueblo al altar, a humillación. Viene un quebranto grande para este país. Alama, sí, ama. Lágrimas, llanto, luto, desesperación. Por cuanto me dejaron a mi fuente de agua viva y cavaron para sí en cisternas rotas que no retienen agua. Han profanado mis altares en muchos lugares. Arimana, sutai. ¿Alguien puede alabar a Dios en esta noche? Yo soy santo. Soy celoso con mi pueblo. Voy a sacudir mi iglesia, mi pueblo. Tomaré lo que es mío y lo volveré a su lugar. ¿Alguien puede alabar a Dios? Señor me decía, hay gente que se está adueñando de lo que a mí me pertenece. Oh, gloria. Limpiaré mi casa. La santidad conviene a mi casa. Una marcha. Dicen que hablan mi palabra, pero no viven mi palabra. Están en contiendas, en celos, en envidias, en murmuraciones. Hay pecado aún en los altares y no lo amonestan. Se han congraciado con el pecado. Lo bueno, lo malo lo toman por bueno. Pero yo tronaré, dice el Santo. Yo tronaré, dice el Santo. Yo visitaré mi iglesia. La voy a estremecer. Porque durmiendo no los puedo levantar. Han quebrantado mi pasto. Han violado mis mandamientos. Demando de mis ungidos consagración en mis altares. Limpiaré mi iglesia porque vengo pronto. Levantaré un pueblo santo. Sin manchas ni arrugas como dice mi palabra. No quiero temor en mi pueblo, no quiero dudas en mi pueblo. Están confundidos piensan que yo no estoy, pero yo visitaré mi pueblo con aceite fresco, ungiré los míos. Viene un tiempo de avivamiento, viene un tiempo de visitación, de crecimiento. No teman por las finanzas, yo soy el dueño del oro y la plata. Aún en la escasez yo me glorificaré, para que entiendan que yo soy el eterno proveedor. Pídeme, iglesia, y te daré por herencia las naciones. Aleluya, yo cuido de los míos. Crea mi palabra, cree a mis promesas. En el día de la angustia, yo soy tu guardador. Yo soy el Dios de este pueblo. Búscame, iglesia. Yo manifestaré mi gloria como nunca antes, porque vengo pronto. Aleluya. Ya en breve, alabanza al Dios del cielo. Ya en breve, levanto mi iglesia. Si es fiel, y yo te daré la corona de la vida. Habla a los tuyos que vengo pronto. El guíos y levanta vuestra cabeza, porque vuestra redención se acerca. Así dice Jehová, Dios de los ejércitos. Yo no. ¿Alguien puede alabar a Dios en esta noche? Usará Mahaya, Ramarán Salamahaya. Arima la maha, sota la maya, la soroko maha. Alaba, alaba la gloria de Dios, alaba la gloria de Dios. Escúchame bien, yo quiero abrir el altar en esta noche. Si alguna vida quiere darle su corazón a Cristo, pero quiero pedirle a los hermanos que pasen a recibir la oración, que traten de acomodarse los caballeros en un lado, y los jóvenes y los niños, y las hermanas en otro lado para poder ministrar. Y que los sugieres puedan hacer su trabajo, los caballeros y los jóvenes en un lado, y los niños, y las niñas y las doncellas y las hermanas en otro lado. Yo le invito al altar en esta noche. Yo le invito al altar. Aquí hay gente que hoy tiene que empezar de nuevo. Aquí hay gente que tiene que reconciliarse con Dios. Aquí hay gente que tiene que levantarse. Aquí hay gente que el Señor le dice, hoy es tu día. Hermano Benito, hermano Benito y hermano Edwin, hermano Jonathan, los necesito.
Gloria a Dios.
Mientras hermano Jonathan canta una alabanza, yo le invito al altar.
Cuando toda gota,
yo te invito al altar. Aquí hay gente que necesita esta oración hoy. Corre, no tengas miedo. Sal de la crisis hoy. Ora más santa la bajada. Corre, levántate. Ore vencía toa y alas. Avanza que Dios te llama hoy. Hoy es el día donde el Señor te dice, pastor, pastora, hermano, hermana, cobra fuerza. Hoy es el día que el Señor te dice, ¡yo me levanto! Hoy es el día de vida.
No sabe que
hoy es el día de la reconciliación.
Pero en estos momentos,
en este día de Dios,
levanta tus manos al
cielo.
Ya no hay
Dios
que
toma.
Oh, Dios,
el que a ti me viene, Con un aplauso a Dios en esta hora, iglesia. Yo quiero saber de las vidas que hay aquí.
Hay cosas.
¿Quién viene a reconciliarse con Dios para sentar ahí de
todo?
Que hay una vida para el Señor. Dale un aplauso a Jesús.
No,
¿quién más dice yo me reconcilio? Me convierto hoy. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más dice yo me convierto hoy? Yo me levanto hoy. ¿Quién más en esta noche? ¿Habrá alguna vida más? ¿Alguna otra vida que diga yo me quiero reconciliar con Dios? Oiga, yo siento la gloria de Dios en este lugar.
Abba,
mira mi amor, ya basta. Abba, mi guasto, guaranda, basta. Pastor, pastor, ámele la profesión de fe a este muchacho aquí.
Quiero en estos momentos llevar a la
Dios mata. Yo creo que tú la abrazas.